3 minutos. Ah, no, no es cierto. Sí. Tú llegaste, tú.
A veces más tarde, pero a veces, pues, a veces, corremos más tiempo, todos modos, siempre.
Oye, oye, abogada, como siempre, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ya le veníamos anunciando que iba a estar ahí, dije, me quedé pensando, oye, yo estoy anunciando a la abogada, quisiera venir, quisiera
Aquí
venir.
estoy
Ya
presente.
llegaste. Bueno, el día de hoy estamos, es el día del trabajo, today is the Labor Day, en muchos lugares del mundo, en todo lo que viene siendo Latinoamérica. Y le preguntábamos a la gente, que es la misma pregunta que te voy a hacer a ti, tú no te me escapas tampoco. ¿Hace cuántos años llegaste a Estados Unidos? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y en qué trabajabas y cuánto ganabas? ¿Tú naciste?
Yo nací aquí.
¿Naciste aquí?
Mis padres vinieron en los
¿Tú eres
70.
nativa de Oklahoma?
Nativa de Oklahoma. Yo soy del Panhandle, de allá,
Ah,
rural, ya, para
del
el mangón del Gallo Ardén. Oh, Woodward, Punto Woodward. Sí, pero sí, estamos como, pues sí, yendo para Guymon, pero sí, entonces, si ustedes nunca han manejado para allá,
Vaya.
bueno, les voy a decir, disfruten los arbolitos que está aquí, todo el verde, porque allá está bien plano, no hay árboles,
Hay
el viento.
una película de donde son de hacer las famosas tormentas de tierra en
Sí,
esa área, ¿eh?
ya.
Sí.
Y hay muchos tumbleweeds. No sé si tú sabes los tumbleweeds, ¿verdad? No sé si ustedes saben lo que es un tumbleweed, pero es
Son las rodadoras.
la roda. Sí, son hierbas que rodan, que son viejas, que son secas, que están muertas, y pues el viento lo levanta y las hace rodadoras. Que mi hijo, pues una vez cuando estábamos manejando para allá, le dije, mira, ahí está un tumbleweed. Y dijo, ¿qué? ¿Es verdadero esas cosas? Dije, sí. Y ahí cada rato, pues cruzando los caminos allá en el noreste de Oklahoma, pues vas a mirar los tumbleweeds ahí por el viento y el
A ver, la
fuego que
gente que
hay.
no conoce esa área es un área que ningún estado la quiere
Ya no lo
porque
querían.
no es un, no produce, no hay para sembrar, no. O sea, la tierra no es fértil.
Sí, correcto.
Y
Sí.
lo reclama de repente, lo tiene Oklahoma porque, pues, ni modo lo
Nos
agarró,
tocó.
los tocó, pero le dicen a Kansas, hey, es su territorio. Ah,
No,
dice
ya.
Texas, es tuyo, ¿no?
Tampoco era no man's land, no, pero ahora lo que hay mucho, porque sí hay muchos, muchos latinos y hispanos
Sigue
allí,
llegando mucha gente.
porque las compañías
Compañías
de matanzas de
de
puercos,
animales y todo esto.
los feeders, sí, los, ¿cómo le dicen?
Los
En español, las.
fíjate.
A un tan señor que lo regaña, que lo va a corregir. ¿Cómo se llaman esas
Lugar
factorías
donde matan los animales.
donde matan los rastros?
Rastro.
No, yo conozco otra también, pero también que los engordan mucho también.
Okay.
Pero también, llamen allí para corregirlo.
Hace ratito llegó Jessica y me trajo un egg roll, de los sausage roll.
Oh, sí.
Y yo no sabía cómo se decían en inglés. Y estaba yo diciendo, oye, como un perrito caliente que me trae.
¿Verdad? Ay, no, era el.
Bueno, abogada, te pregunto yo, ¿a qué edad empezaste a trabajar si eres nacida aquí? ¿Y cuál fue tu primer trabajo y dónde?
Bueno,
¿Cuánto?
cuando estaba chica, pues era como un babysitter, ayudaba con todo eso, pero el trabajo que por fin llené el formulario, el W-2,
Sí.
donde me dieron mi pago en cheque, era en Dairy Queen, que es la, pues, ¿saben? El restaurante donde dan la nieve y las hamburguesas y todo eso. Y en Woodward.
Dairy Queen.
Sí, todavía existen algunas. Aquí en Tulsa hay uno en Broken Arrow, trataron de abrir uno en el norte de Tulsa, pero no, no continúa ahora, ya es el pollo, el del pollo, pero sí, los Dairy Queens existen y te digo que existen muy bien allá en Texas, pero allí trabajé por 5 años allí. Y es, pues claro, todavía estaba en la escuela.
¿Qué edad tenías?
16. Al
16.
momento que pude empezar a manejar, empecé a trabajar allí. Y me acuerdo muy bien porque, mira, este era el primera semana que estaba con mi licencia a manejar y yo iba al trabajo y que, pues estaba tarde o no sé qué, ya sabes, adolescentes que no tengo la mente todavía hecha completa, estaba manejando bien, bien recio, bien recio. No les digo qué tan recio era porque no es bueno, ese era mi primer ticket. O tuve mi primer ticket cuando la primera semana yendo al trabajo, entonces mi primer cheque fue directamente para pagar el ticket.
Wow, entonces, ¿cuánto ganabas por semana?
Todo eso era como en el, vamos a decir, en los 98, 99, 2000, 2001, por allí, a 5.25 la hora.
El mínimo, el
Era el
salario.
mínimo, 5.25, por ahí estaba pues presentándome a trabajar. Y honestamente, Me gustaba mucho trabajar allí, me gustaba el patrón. Trabajando en restaurantes como ustedes todos saben, no es fácil, es difícil. Así tienes que darle de la corrida. Yo estaba con el audífono para tomar las órdenes y hacer las nieves y todo eso, pero lo que sí me encantaba, porque me encanta, es pues podía disfrutar nieve gratis a pie.
Claro.
Ahí me estaba haciendo mi blizzard y allí con, ya, no.
Entonces ya comentábamos de que yo trabajé para la compañía, ¿te acuerdas de los Monterrey Tex-Mex? Yo trabajé en un part-time y en aquel tiempo, en el noventa y tantos, había una recesión económica grandísima, horrible, como la de que estamos diciendo, ¿qué va a pasar en esto? Ojalá no, no, Cruz, Cruz. Tocamos madera que no. Bueno, les comentaba yo, los escuchas.
Sí.
Yo veía que tiraban las enchiladas, lo que ya no usaban, que no, lo tiraban a la basura. Y los otros veíamos como cinco en el apartamento. Y ninguno trabajaba más que yo. Y dije, oiga, dije, no sea malo, no las tire, me las puedo llevar.
Sí.
Sabes que llévate lo que quieras,
Ya.
menos fajitas. Dice, ¿qué?
Esas sí las podemos reciclar.
Sí. Y me acuerdo que tiraban las charolas llenas de, sacaban del steamer. Las charolas llenas de enchiladas y de tamales que estaban precocidos, que los calentaban. Y uy, ya con eso los güeros estaban encantados comiendo tamales de enchilada.
Porque eran buenos tamales.
Entonces, pues es tal que me lo llevaba, fue como sobrevivimos aquellos años de
Gracias a Monterrey, gracias.
Tex-Mex.
Aunque te pagaban nomás 5.50 la
No,
hora.
me pagaban 4.25.
Ay, wow, bien. Oye, ay, ay. No, y hablando de eso, aquí en el estado de Oklahoma va a haber la propuesta para subir
Sí.
el pago mínimo, porque estamos hasta en 7.25. Aquí vino todavía poco 20 años con ese, y pues va a estar allí para votar, para apoyar que suban el mínimo a 12, si me hasta va a subir.
No, que todo. No, bueno, ya no se quiere trabajar por $12.
No, se va a empezar a 12 y después se me hace va a ser el año después 13.50 y a 15. 15 se va a quedar aquí.
Bueno, señores, señores, pues después de haber chacoteado un ratito con el día de hoy, el día del trabajo. La pregunta la tenía que hacer a la abogada. Era forzado. 9:10. Lo bueno, abogada, repito, lo bueno. ¿Qué de bueno? ¿Qué
Claro,
noticias?
pero también para recordarles que pueden llamar en cabina para hacer sus preguntas directamente con nosotros al 918-254 57, no, 67.
97.
90, lo tengo incorrecto. Ay, ay, ay. Ese está
Correcto.
incorrecto.
254-5797.
Vamos a corregir ese, pues. 5797. Mire, me lo hicieron. ¡Ey! Yo sé, me está mirando Reina y aquí y Néstor. ¡Ey! Me lo hicieron mal, ¡ey! El papelito. Ah, pero no. 254-5797, área 918, para hacer sus preguntas directamente con nosotros aquí al aire en La Que Buena. O también pueden mandar sus preguntas al texto, al WhatsApp de La Que Buena, al 918-732-9871.
Perfecto, bueno, si quieres comentar algo de lo bueno, si es buenas, más adelantito, está bien, que tengamos un brequecito.
Ya.
Vámonos con las preguntas. Dice, hola, buenos días, buenos días, buenos días, abogada. Dice, mi hijo cumple 18 años en agosto. Se unió al Army el año pasado. Mi pregunta es, ¿le puede arreglar a su hermanita de 7 años? ¿La puede pedir él, abogada?
Pues hermanos, ciudadanos sí le pueden meter papeles a sus hermanos, nomás que tiene que tener 21 años para hacerlo, él apenas tiene 18, entonces tenemos que esperar 3 años más. Pero la pregunta es, ok, si le arregla él, está en las Fuerzas Armadas, ¿se lleva a arreglar más rápido? Y les voy a decir que desafortunadamente no, nomás porque está en las Fuerzas Armadas no le da los papeles más rápidos a las personas. Sí les da la habilidad de poder pedir lo que se llama el parol militar, para poder obtener un permiso de trabajo y estar bajo protección aquí en los Estados Unidos. Y para padres de los ciudadanos, porque hay un aviso inmediatamente, ellos pueden meter la residencia, pero la espera de hermano a hermano es larga y teniendo alguien en la militar, eso no cura esa espera larga que hay. Todavía se tiene que esperar y no sé de qué país es la hermanita, pero si es de México, es como unos 25 años de espera.
Güey, ah, caray, 25 años de espera.
25. Por eso apenas están arreglando a las personas que sus hermanos le emitieron de México a las aplicaciones del 2001. Apenas. Entonces, 20, como unos 25 años es el tiempo que esperar de hermano a hermano.
¡Wow! Mucho tiempo.
Sí.
Bueno, 9 de la mañana con 13 minutitos. El teléfono en cabina 254-5797. 732-9871. Buenos días, una pregunta a... buenos días, una pregunta a la abuela. Bueno, a los dos quiero preguntarles a la abogada que si la pausa en los trámites migratorios igual afecta a los de la visa T, abogada.
No, no afecta nada de eso. La pausa que estamos mirando ahorita es nomás para las aplicaciones de ajuste, las personas que están arreglando su estatus, la residencia aquí en los Estados Unidos. Pero para la visa T, visa U, PAWA, todos esos todavía pueden seguir siendo aprobados. Pero lo que ocurrió, el anuncio es que el 27 de abril anunció hicieron un memorándum, una directiva interna diciendo, hey, pónganle pausa a las aprobaciones de las residencias hasta que ustedes hagan estos chequeos de seguridad adicionales. Entonces van a hacer más chequeos adicionales van a levantar esta pausa porque van a tener que aprobarlos. Pero ahorita, como tienen que checar cosas más profundamente, dicen, hey, vamos a mirar estos casos. A lo mejor esto va a causar que se tenga que esperar más tiempo después de la entrevista de USCIS para recibir la residencia. A lo mejor también van a ser algunas entrevistas que van a ser movidas y cambiadas. Sí, va a durar más el trámite.
¿Es una cuestión de seguridad nacional, abogado? ¿O el chequeo viene nada más así?
Cuando tú ya arreglas, tú ya tienes un chequeo. Ya siempre ha habido un chequeo.
Tus huellas.
Son tus huellas. Ellos ya han tenido la información. No sé qué adicionalmente van a hacer. No sé si van a voltear nuestros colchones o mirar qué tenemos escondido. No sé. Pero yo miro esto como una excusa, otra manera más para que ellos traten de, darle más a los inmigrantes.
Sí. Es de lo que yo también estaba pensando. Bueno, entonces, ¿van a arreglar eso? ¿Se tiene que quitar la pausa?
Sí, se va a levantar la pausa, okay. Pero no sé cuándo, pero... Sí, pero al mismo tiempo, sí, todavía sigo recibiendo aprobaciones que llegaron antes de 27, pero mire, igual como todas las cosas que nosotros hacemos, si no nos gusta, pues hay que meter demandas. Me imagino va a haber demanda que va a levantar todo eso.
Perfecto, 9 de la mañana con 15 minutitos. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor, buenos días.
Buenos días, abogada. Con respecto a este tema, ¿esta paja va a afectar a... el tiempo de proceso para el permiso de trabajo, caso de Bauer?
No, no afecta los permisos de trabajo esta pausa. Esto nomás es las residencias por ajuste. Pero sí, sabemos que los permisos de trabajo se han atrasado más porque ellos también tienen sus propios chequeos que están haciendo. Estamos mirando si tú estás aplicando por Bauer y el ajuste y el permiso de trabajo, está llegando como un año a 15 meses después de meter la aplicación. Sí, debería ser.
Te ven mucho.
Gracias a usted.
Bueno, muchas gracias. 9 de la mañana con 16 minutitos. Bueno, tal parece que el movimiento de inmigrantes ha sido la bandera principal de esta administración.
Sí.
A mucha gente le gusta. Hay mucha gente, yo he leído los comentarios, por esto votamos.
Sí.
Pero la agresión viene siendo más bien con el mandato del presidente pasado. No es tanto...
Yeah.
En contra de los inmigrantes.
Te voy a decir, les voy a llamar tontos, pero porque ellos votaron supuestamente porque nomás iban a sacar a criminales. Pero claro, nosotros sabemos que, hey, si tienes la cara morena, si estás, te miran como criminal.
Esto sí.
Ya, yeah. Sí. Si tienes cualquier color a la piel, ya. Yeah.
Bueno, 9 de la mañana con 17 minutos. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor, buenos días.
Hola, buenos días. Abogada, yo soy clienta suya.
Ok.
Y pregunto. Ok, tengo el parol aprobado. Soy mexicana. Y quería saber, me lo aprobaron en febrero y no me iba a animar a salir porque pues ya tengo más de un año esperando el ajuste. Pero con esta pausa sí me gustaría estarlo ya. Pues tengo 22 años sin ir a mi Acateca. Entonces... Y entonces quería saber, no tengo ningún récord de ningún tipo con la primera entrada y quería saber si corro un riesgo muy alto. No he hablado a su oficina, pero quería, qué me orientaría usted.
Bueno, le voy a decir que todavía personas siguen usando sus permisos de viaje de parol para salir y entrar y muchos no tienen ningún problema, pero sí hemos visto más que son más intensos cuando alguien está entrando con, después de usar sus permisos de viaje para entrar. Especialmente si tú estás arreglando por medio de VAWA y eres un hombre, o si eres, estás arreglando por medio de hijos abusivos. Hemos visto que muchas veces los ponen para segunda inspección y les hacen más preguntas los oficiales de inmigración. Los tratan de presionar, los intimidan, son rudos, tratan de causar que les digan que confundirlos para que los acusen de fraude. Entonces, pero igualmente todavía miro muchas personas entrando sin problemas. Entonces, que sea un riesgo, sí es un riesgo. Y me encantaría decir, oh, esta persona tiene un riesgo grande o esta otra no tiene. Pero lo que estoy mirando es que no hay orden, no hay nada que diga, ah, uniforme, que estas personas siempre van a tener problemas. No, porque miro otras personas que tienen problemas y otras que sí. Entonces, no te podría decir exactamente si tú corres más riesgo, porque mucho va a depender el oficial. Y el oficial va, pues, muchas veces va a depender cómo él se sienta. Si sienta que quiere ser así, problemático, pues lo va a hacer. Pero entonces, I mean, yo entiendo, muchos que tienen permiso de viaje dicen, ya tengo tantos años. Yo le diría, I mean, hable con nosotros para mirar su caso específicamente, dejarle saber de los riesgos. Claro, para mí, siempre es mejor que mis clientes no salgan porque es a un problema que puedo evitar. Pero, de verdad, es un riesgo que me encantaría decir, pero también comprendo la situación, comprendo que queremos salir y usarlos igual, comprendo que personas siguen usándolos sin problemas. Pero llámenos y así para que estemos seguros que sí tengan todos los papeleos necesarios y también para prepararla con las preguntas que posiblemente le hagan cuando trate de entrar a los Estados Unidos de nuevo.
Ok, pero no quitan los papeles abogados cuando uno quiere entrar o nada más no te dejan entrar.
Lo que pasaría es que ya, dos situaciones. Posiblemente que no le dejen entrar y la manden para atrás hasta tu país. La segunda es posiblemente que los detengan, sí, y los acusen de fraude.
Wow.
No olvides por mí.
Bueno, pienso que estaría mejor. ¿Sabe qué? Llámenos para estar seguro, pero pienso que usted tiene hasta poquito menos
riesgo.
¿Ok?
Ok, muchas gracias, te voy a pedir. Que tengan bonito día los dos.
Gracias, muy amable. Oye, imagínate, depende todavía de la gente si tuvo un buen día en la mañana.
Es lo que voy a decir.
No, sí, espérame, te digo. Ya ahorita mucha gente, por ejemplo, no quiero escandalizar, dice que todos son así, pero la mayoría de los oficiales como que están del lado más de lo que le gusta mucho a la gente hispana. Entonces, desgraciadamente, no podemos afirmarlo, pero sí ha habido casos que han dicho, no, hombre, te fuiste por todo bien gacho. Me mandó al cuartito, me hizo preguntas que a lo mejor nunca me habían hecho. Hay gente que han arrestado, fíjate, un amigo mío lo arrestaron en la por un problema que tuvo hace años.
Sí.
Residente permanente, le buscaron más, le esculcaron más. A lo mejor cuando él hizo su residencia, ya sabían por las huellas dactilares, ya sabían que él estaba bien, pero le fueron rascando y sacaron otro problemita más.
Ay.
De un arresto que tuvo hace muchos años.
No, y es totalmente que, aunque a lo mejor en el pasado muchos de los oficiales de inmigración eran más buena gente, pero ya han sido indoctrinados muchos, lo que escuchan de sus, allí cuando van a entrenamiento y por otras personas, es que, hey, estos inmigrantes no tienen buenas intenciones. Y están escuchando, y cuando tú escuchas esto cada rato así nomás, al final empieza a meterse en tu mente. So, aunque a lo mejor eras en el pasado un inmigrante de buena gente, un oficial de inmigración, sí, buena gente, ahora pues ya miras que la presión es para actuar contra los inmigrantes.
Sí, fíjate que yo cuando crucé, las primeras veces que arreglé, nos llegaban mira, llegabas, ¿a dónde vas? ¿A tal parte? ¿Qué eres? ¿Ciudadano residente? Pásale. O sea, no había mucha chequeo. Ahora, yo el problema que tuve más fue en el aeropuerto, cuando vine de México. Ahí sí tuve una bronca. Horrible, pero o sea, el viajar va a depender del estado de ánimo que esté la gente, sinceramente.
El oficial que toca.
Dice por acá, dice, abogada, llevo seis años, tengo caso de asilo, nunca me han llamado y no tengo orden de deportación. Me quiero ir a mi país, ¿es recomendable hacerlo por CBP Home? Me iría con mi hija de 7 años. Y mi esposa, gracias.
Bueno, sí recomiendo que hagas la aplicación del CBP Home para que sepan que sí te está regresando, pero también si tienes una aplicación de asilo pendiente, manda una carta dejándoles saber que quieres cancelar tu aplicación de asilo, así para que no te agenden tu entrevista y te la nieguen así nomás porque no te presentas a la entrevista.
¿No sería contraproducente regresar por estás pidiendo asilo?
Bueno, no puedo, pero sí va a cancelar tu aplicación de asilo. Pero también es posible que las condiciones han mejorado en su país. No, si son venezolanos, pues ya, pues irán, right. ¿Verdad?
¿Listo? Ya, ya no. Dicen que ya no. Que se arregló todo. Si quieren al señor presidente como gobernador de... Sí. Allá. Dice por acá, abogada, ¿qué tipos de prepaid card se puede usar para pagar fees de aplicaciones de UCIS?
Ay, sí, porque ya no están aceptando cheques. Tienes que pagar las tarifas de inmigración con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Ay, no estoy exactamente segura cuál funciona mejor. Pero como hemos batallado nosotros también, que a veces rechazan estas tarifas, yo le diría a esta persona, si tú puedes tener un amigo que te preste la tarjeta de crédito de ellos, que tú le des el pago, pero uses la tarjeta de crédito de ellos, sería mejor, porque a veces sí, no funcionan las de prepaid cards, a veces no funcionan las de débito. He visto tanto que, y las personas dicen, hay fondos ahí, hay dinero, ¿por qué no la pueden aceptar? Pero igualmente... recuerden que la tecnología de inmigración no es la mejor tampoco. Y a veces, pues, los oficiales le checan una vez, no sirvió, pues, ándale, vámonos, pues.
Oye, y si saca una cuenta de banco, es lo mismo, ¿no?
También también puedes tratar con el de débito.
Ok.
Pero también puedes.
¿No importa el nombre de quien sea la yep. tarjeta? Nomás,
no importa.
Dijo, nomás pagando.
Sí, nomás pagándolo, sí.
Nomás pagando. Bueno, muchísimas gracias. Dice por acá... hola, buenos días. Una pregunta, abogada. Mi hija cumple 21 años el año entrante.
¿Qué?
¿Ella podrá arreglar a su hermanito que va a cumplir 24 o no puede arreglar?
Sí le puede meter papeles, pero igualmente no va a ser rápido.
Va a tardar también mucho.
También me imagino. No sé de qué país, claro, si son de otros países es menos tiempo, pero si son mexicanos, pues sí, se dura... como 25 años, para los otros países todavía duran como unos 15 años de hermanos a hermano.
Dice, hola Rubén, buenos días, abogada. Tengo una pregunta, yo tengo una visa U.
Okay.
¿Puedo obtener un permiso de parol?
Si tienes la aplicación de la residencia pendiente, te puede meter la aplicación del parol. Puedes tratar de meter una aplicación del permiso de viaje si tienes la visa U aprobada, pero no te la van a aprobar hasta que tú metas tu aplicación de la residencia de ajuste.
Dice, se da risa de las preguntas que formulan. Buenos días, jóvenes. Pregunta, entonces, ¿de qué sirve el Advance Parole si UCIS es el que lo otorga? Gracias.
¿Verdad? So, UCIS lo aprueba y, pues, al final del día, al mismo tiempo, los oficiales de ITO lo que dejen entrar. ¿Pero para qué sigue? Pues sirve porque muchas personas han podido usarlo y han podido viajar a sus países hace muchísimos tiempos. Entonces, sí sirve. Pero también recuerden que la administración vieja, pues, se podía usar mucho más fácil. Entonces, igual, todo depende ahorita cómo está en la situación. Pero sí, para muchos, si no quieren pagar o no quieren meter esta aplicación, no es necesario, no es requerido. Pero sí, sí este sirve para muchos, pero para ciertos, pues, no sé.
Bueno, vamos a ir a una pausa comercial muy cortita. Nos dejamos un poquito, les damos chance. Les damos oportunidad a las redes sociales de la abogada, que tienes bastante preguntas.
Ya.
Pero sí. ¿Cuántas alcanzamos? Bueno, ¿se regresamos? ¿A qué suena?
¡La que buena! Con esos pitos, muchísimas gracias.
Oye, estaba viendo la mujer abogada, decía Merak.
Sí, muy bien. La mujer abogada. Sí, soy una mujer, sí soy. A la hora, ya.
Normalmente, la mayoría son varones, ¿sabes? Yes, la mujer, pero me da risa por lo que, la mujer. Bueno,
la mujer abogada, es lo que voy a poner ya. Yo soy la mujer, la abogada.
Dice, voy a tus redes sociales. Te voy a robar. Dice, mi esposo está en México porque le negaron la visa en Juárez y estamos tratando de apelar la decisión que toman del casting de 10 años, el castigo de 10 años. ¿Eso puede ser afectado, abogada?
No estoy segura por qué le negaron la visa, pero me imagino que ellos a lo mejor lo están acusando que entró varias veces aquí en los Estados Unidos y a lo mejor eso era falso y por eso lo estás apelando. Pero si él tiene, lo están acusando de tener el castigo permanente, entonces tendría que durar 10 años afuera antes de poder reentrar a los Estados Unidos. Lo bueno es que lo están apelando y que están tratando de recibir un cambio en la decisión. Igual no sé exactamente las razones por qué lo negaron. el tiempo que dura esta apelación podría durar un año y medio, desafortunadamente.
Wow. Yeah. 9:30 a.m. Dice, hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Soy residente permanente, pero el año pasado tuve un problema con mi expareja, el cual fui arrestado por violencia doméstica. Mi caso es menor. Aún no he sido juzgado porque mi abogado me está metiendo al programa de salud mental para poder desmentir.
Bueno.
Mi caso es la primera vez que me meto en un problema. Mi pregunta sería, si pudiera salir para México y volver a ingresar a Estados Unidos sin ningún problema, abogada. Mi abogada me dijo que sí, pero no sé si pueda hacerlo.
Tú todavía no te has declarado culpable o que no te han encontrado culpable, tú todavía eres inocente, ¿ok? Pero al momento que te declares culpable o que el juez te encuentre declarable o lo jurado, pues entonces eso cambia la situación. Entonces todavía sí deberías poder viajar, pero ojo, te van a hacer varias preguntas, te van a mandar a segunda inspección, te van a hacer muchas preguntas. Es muy importante que tú lleves documentación indicando que el caso todavía está pendiente, que tú estás peleándolos porque eres inocente. Llevar todo el papeleo, prepárate, porque sí, te van a hacer preguntas extensas sobre todo esto. Yo sé, no sé, Rubén, si tú tenías algo más para agregar.
Pero fíjate.
Basado en la experiencia de un amigo.
No, es lo que se estaba yo platicando. A este muchacho, era residente permanente. Al momento de cruzar, le sacaron la información de una bronca que tuvo de violencia doméstica hace como 10 años atrás. Y le sacaron esa información. ¿Y qué crees? Le quitaron su tarjeta y no lo dejaron pasar.
Ya, a mí es diferente. Si está completamente limpio, no tiene otros problemas, entonces si este es el único cargo que está pendiente, no le pueden negar la entrada, no le pueden quitar la residencia. Pero ahora, al momento que si se declara culpable o hace algo así, entonces sí le podrían quitar la residencia, tendría que saber más información. Y claro, tienes un abogado, por favor, habla con ellos saben más. Ojalá que estés hablando con un abogado de inmigración también trabajando, porque abogados criminales son muy buenos para el criminal. No son abogados de inmigración, tienes que hablar con un abogado de inmigración para estar seguro. Pero pienso que sí deberías estar bien para viajar, pero igualmente, sin consultar tu caso, no te podría decir exactamente. Puedes llamar a nuestras oficinas al 918-505-4870 para hacer esta consulta con nosotros. 918-505-4870.
Bueno, vámonos con la siguiente llamadita. Tengo a alguien en la línea. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Quieren, good morning. Estoy en Mero Mero. Hay una cosa que yo he visto muy seguido cada vez que cruzo yo la frontera, porque yo la cruzo dos veces al mes.
Ok.
La cruzo en carro o la cruzo caminando o en avión. ¿Verdad? Una vez, pero lo que más me ha visto a mí mirar es que cuando pasan caminando, los que traen visa o los que se quedan aquí más tiempo, hay cámaras ahí donde está saliendo y esas te están leyendo. ¿Me entiendes? O sea que te están leyendo, te están mirando como consejeros del aeropuerto y te sacan tu foto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí he visto. La última vez que fui, iba una pareja que venían de Chicago y se les hizo fácil llevar cosas de allá de Chicago que traían, ¿verdad? A pie, junto conmigo, pasamos a pie. Yo pasé a pie, ¿verdad? Pues ya sé. Ah, vale, chicharrón. Pues no tiene problemas, ¿verdad? Y luego, mira, yo lo luego de voladito. Me dejaron, papá.
Ya. Yeah.
Entonces, sí me quedé como medio haciéndome tonto al papito caminando aquí para allá y como que te marcupuse el mal así, pero usted. Pero en eso le preguntaba, métete para adentro, estamos mirando que tú tienes problemas con la ley, métete para adentro. Lo que pasa es que ahí te están checando. Cuando cruzas, si crees que vas, que no hay oficial, te están mirando.
Hay cámaras todas
satélites. Y desgraciadamente esas cámaras, y
las mismas cámaras y las.
Y las cámaras te captan y saben quién eres. Todo es automático, pues. En caliente. Entonces, si va a salir alguien y tiene vencido, es mejor que salga con alguien en un carro atrás, en el asiento de atrás, que tenga el para que le. Oh, cierto. Lo que pasa que ti, allí los están atorando, o de que ya se dijo y está sucediendo. Entonces, póngase las pilas, el que se va a ir, pues.
Oye, Mero. ¿Qué? Tú debes de ser abogado, Mero, Mero, ¿no? ¿Tienes cinta de abogado, no?
Tía, pues debería. No, tiene bien informado por lo que está corriendo allí en el.
Lo que pasa es que te estoy diciendo porque yo paso 2 a 3 veces al le.
Está presumiendo, ¿eh? Está presumiendo.
Ya, ¿en Laredo? ¿O dónde?
He pasado por Laredo y por Piedras Negras. Por Reynosa no es pedo por Reynosa porque no es tanto. No es tanto el puente grande, pues iré en Laredo.
Pues, y gracias y la profesión.
Y esa cosa que sí está mejorando la tecnología, todo esto. Pero eso lo está usando ellos para poder encontrar personas y poner e identificarlos. Pero es muy claro, cuando tú viajas por avión y todo eso, tú ni tienes que sacar el pasaporte, no quieres conectar el boleto nomás con tu cara, ya está todo conectado esa información.
Mario, la información. Mira, ese güey debe, échamelo.
Ya.
Yeah. Así de fácil.
Dice, hola, buenos días. Tengo 1 año y 2 meses que me llegó el permiso de y apliqué por VAWA. ¿Cuánto más tarda para la residencia abogada?
Ahorita está tomando como 4 años para que la VAWA sea aprobada, la I-360. Después de eso, cuando la VAWA sea aprobada, como un año y medio para la residencia.
Abogada Lorena Rivas, estoy llevando mi caso, decirlo con ustedes, ¿hasta cuándo duran estos procesos para ser aceptados? Veo, eso más rápido para los, que veo que son más rápido para los cubanos y los venezolanos. Yo soy de Honduras y sigo en espera.
Bueno, para ser aprobados, pues sí, los casos de cubanos y venezolanos son más fuertes porque tienen razones políticas para ser aprobados. Entonces, esos van a ser aprobados más rápido. Casos de Honduras y Centroamérica son difíciles de ganar. Yo sé que ustedes tienen razones válidas, pero igualmente condiciones de su país o que sea nomás violencia general o que hay maras o extorsión, esos no son casos buenos de ganar para casos de asilo. Se puede presentar el caso, se puede luchar para el caso, pero hay que estar preparado de que corre más riesgo de ser negado el caso. Pero sí es la situación.
Perfecto. 9:37 a.m. Dice Rubén, pregúntele a la abogada, por favor, si es verdad que cuando las personas que no tienen papeles y se quieren ir ya para México, ¿es verdad que los están bajando de los autobuses y los detienen para deportarlos? ¿Qué tan cierto es eso? Muchas gracias.
Lastimosamente sí he escuchado de algunas personas que esto está ocurriendo. No a todos, pero algunas sí. Pero ya me quiero ir. ¿Qué? También no entiendo. Digo, mira, ustedes, yo como alguien que paga mis impuestos, que ciudadano aquí, digo, ¿qué están gastando nuestro dinero en alguien que ya se quiere ir? Pero no, sí es verdad que sí, algunas personas lo están deteniendo cuando están tratando de salir del país. Yo aconsejo que no vayan por camión. Si pueden ir por carro o hasta por el avión, a lo mejor es mejor. Pero sí, he escuchado en los camiones que a veces sí se han puesto allí cuando están casi llegando a la frontera y los detienen. No todos, pero sí.
Ese es chisme que traían que les daban $2,000 por irse a autodeportarse. Es puro pexo.
Yo no he escuchado ninguna persona que ha recibido ese dinero. Ninguna persona, ni
a nadie. ¿Qué cuando estuvo? ¿Usted es la que quitaron la...? Que dijo que por su voluntad les vamos a dar $2,000 para que se vayan a tu deporte ni chirrin chinche. No es cierto, pues.
No, yo no le... No,
bueno,
no.
Vámonos con la siguiente pregunta, 9:39 a.m. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta.
No, tampoco.
Y se nos fueron.
Ok.
Se nos fueron, dice, ya voy al sexto año con mi proceso de asilo.
Sí. Si tú tienes un caso de asilo afirmativo y hasta no tienes fechas de corte, las aplicaciones de asilo todavía están tomando el tiempo para ser agendados las entrevistas. Tuve una entrevista recientemente de un caso que yo sometí en el 2016. Entonces sí están atrasados las entrevistas para casos de asilo.
Bueno, vámonos con la siguiente llamada telefónica. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Buenos días, abogada. Yo tengo una pregunta. Tengo un caso y mi novia tiene un caso, pero mi pregunta es, ¿me afectaría el caso de ella y mi caso si yo me caso al vivir con ella? Esa es mi pregunta, abogada.
Pues depende qué tipo de casos tienen.
Vítate y ella, no creo si por tu hija está arreglando.
Ok. No debería afectarlos si ustedes se casan, porque la visa T no importa si estás casado, si estás aplicando. Y si no tiene nada que ver que son menores de edad o que son solteros, esos tipos de aplicaciones. Entonces, Debería estar bien para casarse, pero claro, hablen con sus abogados de migración que saben todos los detalles de su caso. ¿Ok?
Bueno.
Muy bien.
Bueno, gracias, abogada.
De nada.
Oye, abogada, al momento de casarte, ¿tendrías que dejar los otros casos y hacer uno solo?
No.
¿O no?
No, no pueden seguir esos casos, Tigrín.
Perfecto, muy bien. Dice, no sé ni por dónde voltear, ya tengo
más. Tienes tres cámaras,
Tigrín. ¿Para qué me envuelvo tanto, hombre? Ya ves, ya voy a trabajar más. Dice, abogada, tengo 24 meses con mi aplicación de visa T. ¿Cuánto tiempo crees que me falte para que revisen mi caso?
Ay, pues Dios quiera que esté en este próximo año, pero sí, también las aplicaciones de visa T, los casos de visa T están alargado más, que yo estoy diciendo que están durando como ya 2 años y medio a 3 años para ser aprobado.
Perfecto, dice, hola, buenos días. Tengo 1 año y 2 meses que me llegó el permiso. Yo apliqué por VAWA. ¿Cuánto más tarda para la residencia, abogada?
Como le digo, primero tenemos que la VAWA está aprobada. Están tomando como unos 50 meses, 4 años, 4 años y medio para que la VAWA, la I-360, esté aprobada. Después de eso, como otro año, 1 año y medio para la residencia.
Dice la abogada, buenos días. Hace 2 años entré por asilo, pero no metí ningún trámite. ¿Puedo aún pedir un permiso de trabajo o aplicar para algo, abogada?
Tú puedes meter tu aplicación de asilo aunque te ha pasado 1 año. Ahora, eso causa un poquito más problemas porque sí deberías meter tu aplicación de asilo antes de cumplir 1 año aquí en los Estados Unidos. Pero sí, sí puedes meter tu aplicación de asilo. Pero la pregunta es si sería un beneficio. Ni para poder tener un permiso de trabajo tienes que tener la aplicación de asilo. Si esa es la razón, si esa es la única forma de alivio, la única manera que podemos conseguirte un permiso de trabajo. Pero igualmente, si no te encuentras en el sistema de inmigración, no tienes fecha de corte, no estás en el proceso de deportación, entonces a lo mejor no sería bueno meter tu aplicación de asilo. Pero igual, con gusto, llámanos y podemos hablar más al fondo sobre todo esto. 918-505-4870.
Bueno, perfecto. Caray, ¿qué ya las 9:42?
Se nos da. Te digo que aunque empezamos nomás 3 minutos tarde, todos modos, ahí estamos aquí.
Bueno, ¿hay alguna información relevante en cuestión de migración, abogada? Últimamente, ¿todo está bien?
Bueno, pues lo único pues, que hemos escuchado más es sobre la pausa de las residencias del ajuste. No sabemos por cuánto tiempo. Sí las van a aprobar, nomás que sí están haciendo estos chequeos más. Pero igualmente seguimos esperando que sigan las aprobaciones. Hay que celebrar cualquiera que viene. Y es lo que estoy mirando en la noche cuando checo el correo que llega. Digo, mira, esta fue aprobada, esta, todo esto. Para que ustedes miren que todavía sí están siendo aprobadas, todavía sí. Sí tenemos esperanza, todavía sí están personas logrando su sueño americano y están siendo más protegidos. Pero igualmente, sí están siendo mucho más despacio en todos los trámites de aplicaciones. So hay que seguir con esa esperanza y con la paciencia. La única otra cosa para las personas que tienen DACA, que dijeron que personas que tienen DACA pueden ser ordenados deportados por un juez de inmigración. Eso es verdad, pero honestamente no es un cambio completamente, ya está muy mal. Porque personas que han sido ordenados deportados todavía podían aplicar para DACA. Podías tener tu DACA aprobado aunque tenías una orden de deportación en el pasado. Y una cosa es ser ordenado deportado. Otra cosa es físicamente sacado del país.
Del país.
Y entonces lo único que significa que si tú tienes un caso en las cortes de inmigración, tienes DACA, la DACA no es suficiente para ganar tu caso con el juez de inmigración. El juez no puede cerrar el caso contra ti si lo único que tienes es DACA. Tú tienes que calificar para otras cosas y seguir peleando tu caso con el juez de inmigración. So, es lo único, noticias nuevas.
Bueno, perfecto. Vámonos. Ya las últimas preguntas. Si por algún motivo salgo del país, ¿puedo dejar un poder notarial a una persona para que maneje o se haga cargo de mis propiedades?
Sí, se puede. Sí, se puede.
¿Es cierto? ¿Pueden sacar los poderes de tu oficina?
Ya, llame a nuestra oficina.
Perfecto.
Le podemos ayudar a 918-505-4870, pero sí. Pero también al mismo tiempo no sé por cuánto tiempo vas a estar afuera y a lo mejor sería bueno por largo tiempo que manejen tus propiedades o hacer un plan de cómo los vas a vender.
Muy bien, abogada, pues gracias.
Hey, vamos a ir de fiesta este fin de semana.
Sí.
Hay muchos eventos porque pues estamos cerquitas del 5 de mayo y los gringos les encanta el 5 de mayo.
Diga, quiero decir, tú confunden las fechas.
Sí, dicen que es la independencia.
La independencia, Vic.
Ya.
He escuchado que ese es sponsor oficial del 5 de mayo.
¿Estás? Sí, de Avenel Rose District aquí en Broken Arrow. Nos somos los sponsors oficiales que vinieron y dijimos, hey, ya no tenemos un sponsor. No, ya no quieres sponsor el previo sponsor. ¿Estarías dispuesto? Y dije, claro que sí. Hay que seguir enfocando y seguir poniendo a la luz lo bonito que es la cultura latina.
Sí es.
Usamos el sponsor de Broken Arrow, pero igualmente también Vamos a estar en Oklahoma City también.
Dale. Tania, ya no falle, me da cada fiesta.
Ah, no, allá no. Ya, todavía también otro. También vamos a estar en Portsmouth, Arkansas, también el domingo. Y también vamos a estar en Wichita, Kansas.
¿El mismo domingo?
El, si me hace Wichita es el sábado. Y el Portsmouth es el domingo. Se me hace hoy en la noche es en Oklahoma City y mañana es en Broken Arrow. No, pero mis pobres equipo, ahí las tengo mandando a todo lugar. Ahí está María y Amarani y Johnny.
¿Vas a Broken Arrow o te vas fuera?
Voy a pasar por, se me hace Broken Arrow mañana, pero se me hace como el Broken Arrow. No estoy seguro si vamos a tener una mesa allí o no. Vamos a estar patrocinando. No sé qué horas voy a ir. Yo voy a estar allí por un tiempo, pero no sé exactamente qué tiempo. Pero se me hace que voy a ir para el Fort Smith el domingo.
Bueno,
ya.
Dile, dice por acá, su abogado está dándole seguimiento a los casos de asilo y hay nuevas actualizaciones para agilizarlos. Estoy entrando en desesperación sin ver mi familia por 6 años.
Y eso es la situación. Quieren que quieren que entre en esa.
Yo creo que mucha gente, porque antes era un poquito más fácil salir después de esta, antes de esta administración, ahora todo genera, y es lo que quieren, generar el pánico, generar el miedo.
Quieren que ustedes se rindan y para que ustedes te salgan. Ya, si quieren. Lo único que si tú tienes un caso de asilo pendiente y tiene muchos años, sí se podría hacer una demanda mandamus que le dicen para programar tu entrevista. Antes de eso, lo único podríamos.
Llámele a la abogada 918-505-4870. Abogada, feliz fin de semana, feliz 5 de mayo.
Claro que sí. Y también mañana, no sé si ustedes hacen esto, pero pues corren los caballos mañana el Kentucky Derby.
Que es Jockey Derby mañana.
Sí, es algo que me gusta mucho mirar. Esto, de mirar los caballos.
Esto va a ser en CBS a las 6 de la tarde.
Sí, para escoger los hombrecitos que tiene. Sí. Pero sí, llámenos, te podemos ayudar en cualquier parte de los Estados Unidos. Aquí estamos para ayudar a nuestra comunidad latina en sus trámites de migración. 918-505-4870. 918-505-4870. También, pues claro, síguenme en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, donde hago en vivos y donde pueden encontrar más información.
Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana.